Al emprender, diariamente todos nos enfrentamos con retos y dificultades. Acompaña a Gary y a mí, Favo, en el Reto Aceptado Podcast.
En este podcast estaremos hablando de los diferentes retos que se nos presentan a nosotros, nuestros invitados y a todos ustedes al emprender. Esperemos que lo disfruten.
Y toda la gama de empresarios en esta isla bella de Puerto Rico. Aquí presente está el Jerry y el Favo, una vez más con el Reto Aceptado Podcast, el podcast donde hablamos sobre los retos que todos tenemos al emprender, como dijo Jerry ahora mismo. Así que hoy estamos un poquito, ven que estamos un poquito más explosivos, estamos un poquito más exóticos, por decirlo así.
Es porque estamos hablando por la mañana.
Es la primera vez que grabamos por la mañana un podcast. Porque ayer grabamos todo el episodio y se nos borró. Así que felicidad para nosotros. Pero el tema de hoy es uno bien interesante y bien puntual. Especialmente con el hashtag Dorian, que nunca pasó por Puerto Rico.
Gracias a Dios.
Bueno, vale, pasó por Culebra aparentemente. Pero ¿qué? Pero Culebra es de Puerto Rico. Para molestar a par de gente.
Son más de Puerto Rico que mucha gente.
Sí, yo sé. Es fastidiando, Pues mira, pero me la hace tiro el flow Irma, que él hizo lo mismo. Irma fue...
Hizo el psycho.
Partió la madre a Culebra.
Sí, bueno, pobre. De verdad que solidaridad.
Estamos con ustedes, culebrenses. Sí.
El
tema de hoy es cómo nosotros podemos emprender en una isla que sufre de huracanes. Cómo podemos emprender con huracanes en mente, básicamente. Yes, el yes. Título que yo le puse, el reto lo traje yo esta semana, porque la semana pasada lo trajo Gary. Básicamente.
Es otro tipo que nadie sabe quién es Gary. Pues,
Jerry.
Él lo trajo.
Estoy working on it. Para que es Jerry, no es Gary, es Jerry.
Gracias.
Jerry con la Jer.
Mira, pues
los sponsors.
Pues vamos a mencionar los
sponsors. Los sponsors.
Ok, so nosotros, como ustedes saben, en todos los episodios de Reto Aceptado tenemos dos sponsors maravillosos. El primero siendo Coco House, un coworking space en el corazón de Santurce. Y el segundo, Gabriel Morales, que es un artista gráfico que está bien, bien duro y nos hizo el logo de Reto Aceptado Podcast. Pero al final les hablamos sobre las cosas que ellos tienen para ofrecer, así que se tienen que mantener escuchando el podcast.
Tienen que escucharlo hasta el final nada más por eso.
Solo por eso.
Con lo de emprender con huracanes en mente, yo lo quise traer a la mesa en este episodio porque obviamente la situación de Dorian es algo que pues acaba de pasar. Uh-huh. Y todo el país nuevamente, todo el mundo se descabronó.
Papo, y ya estamos en Hurricane Season.
Estamos en el pico del Hurricane Season. Y honestamente, esos días yo no hice nada. Yo no adelanté nada de mi trabajo. Yo soy un aficionado de la meteorología, como te dije ayer.
Exacto. Y
como
te enteraste ayer. O sea, que voy a hacer la misma reacción.
¿Te puede sorprender? Como no, ayer.
¿En wow. serio?
Sí, wow.
No, okay.
Sorprendente.
Jamás me lo hubiese imaginado.
pues yo... tengo unos foros y tengo unas páginas donde yo me meto ahí y, como te dije ayer,
hay un par de gente
ahí que son aficionados a la meteorología y meteorólogos, donde pues ahí
sí, se porque hay crear. Gente legit, pero también hay gente que pues simplemente es como fue, que son aficionados.
Hay gente que dice, mira, esto viene en huracán categoría 5, hay gente que dice que esto no viene y después está la gente como yo que simplemente pues está ahí viendo.
Escucha
lo que está pasando. El sonido. Eso, y aparte de eso, por la situación, como en María, mi familia es de Sidra. Al ser así, en Sidra, cuando pasó María, no hubo señal como por 3 meses en la casa. ¿Qué yo hice? Yo lo que hice fue que le compré un pan a César, que él estuvo en uno de los podcasts, que si no vieron...
Saludito a César.
En el podcast número 8 o 7, así que tienen que verlo para que vean en el assist con las aguas, trayendo las aguas y siendo parte de producción. Anyways, con esa preocupación que yo tenía en mente, porque ahora yo vivo no en la casa de mis padres, vivo en Guaynabo, uh-huh. Pues compré 2 ham radios, que son básicamente 2 radios que utilizan un
network. Yo creo que yo vi un story.
Tienes que mirar mi Instagram para ver.
Mira
eso.
Que
parecía que...
Parecía como que te ibas a hackear un banco, loco, algo. Porque la cosa no es como un walkie-talkie normal, como que tiene como una placa de metal encima.
Sí, un número de teléfono, para el número.
Es todo verde, así bien literal, bien película.
Sí, sí. Pues eso que viste, básicamente eso se llama un ham radio. Okay. Y ese radio se utiliza para conectarte either a un network que se llama GMRS, okay. Que GMRS es un network
satelital,
open source, no satelital, es por torre, pero es distribuido y lo mantiene un non-profit local, como una asociación de aficionados de ese medio de comunicación, y básicamente ese medio funciona por FM. Lo que necesitas es una licencia de $70 y te comunicas por ahí. Y puede pasar el huracán, puede pasar lo que sea, eso
va a estar arriba. Y eso va a estar como quiera.
Y yo, desde mi casa en Guaynabo, yo me conectaba a la torre de Gurabo. So, tiene un range súper duro. Y como esas torres están interconectadas entre ellas, hay una en Gurabo, hay una en Mayagüez, hay otra en Jayuya.
Oh, wow.
Y todas esas torres son un mesh network. Que, se interconectan, yeah. Y tú te comunicas con gente en Sidra, con gente en Mayagüez, los escuchaba. Y fue bien cool porque el día antes del huracán estaban dando como que estaba el presidente de la asociación hablando, diciendo como que mira, así que lo deben usar, estos son los parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que algo bien cool y una herramienta súper interesante para mantener comunicación. Es un culto y estoy de acuerdo, es una comunidad bien a fuego, que si te entras de lleno vas a gastar un montón de chavos. Pero lo bueno es que especialmente para un negocio o para tú comunicarte con tu familia es una manera de tú poder no perder la comunicación en esas situaciones de emergencia.
Ya lo que loco.
Sí, pa. Y lo que me costaron fue cada uno $35 con programación y todo. Almacenes César, by the way.
¡Y a diablo!
Ese fue César.
¡Con razón! Bueno, saludito a César, bro.
Y nada, traje el tema entonces, porque por lo que está pasando, y que cuando pasó María, además de lo que pasó pues, con Dorian, yo tuve mucho... Cuando pasó María fue que yo empecé a emprender como tal.
Claro.
Y fue que empecé el Link Puerto Rico, que es la non-profit que yo tengo de educación en tecnología y emprendimiento. Y lo hice porque, pues realmente por necesidad a contribuir a Puerto Rico, a ayudar a que el país se le volviera a levantar y también a reinventarme, porque al no haber luz, al no haber electricidad, pues yo como programador, que si eso es lo que siempre he sido, no podía hacer nada. Estaba con mis manos tied y obviamente todavía habían gastos, habían biles que, bueno, no habían biles de luz y de agua, pero había gasolina, había...
Que también era difícil de conseguir.
Sí, que gastaba mitad el tanque buscando otro tanque más de gasolina, eso era un revolú, y comprando comida y en el joseo. Así que mi experiencia fue esa, y nada, en ese momento yo no estaba listo. Yo no esperaba que eso iba a venir, y como nunca había experimentado un huracán categoría 5, yo creo que tú tampoco, ni...
Yo creo que yo tengo leves recuerdos.
El último de categoría 5 fue George. San Felipe. No, George, George fue 3.
¿George fue 3?
¿Verdad? Sí. Estaba hablando del aficionado de meteorología de verdad.
Sí, exacto.
En verdad no me acuerdo qué era George. Mira, category 4.
4.
Ok, so estaba casi ahí. Yo creo que Mari entró como 4.
Exacto, pero cogió más fuerza.
Máximos. Y tuvo en total 615 fatalities. Que no se compara en nada con los 4,000 y pico que tuvo en Puerto Rico. Máximo wind speeds, ¿cuáles eran? 155 millas por hora. María fue como 175. So.
La pregunta es que yo tengo leves recuerdos de George, porque me acuerdo que en mi casa, uno de los problemas era que parece que George, o sea, porque por lo menos María yo lo sentí más seco. En un cierto sentido, como que era más como viento bien fuerte, pero era como que full on rain, downpour, por lo menos en mi casa.
Porque eso parece una máquina de presión en mi casa.
So, entonces, pero en George, sin embargo, como que el agua, lógico, literal, se entraba por los cracks de las puertas. So, yo me acuerdo...
Pero vivía en el mismo sitio.
Y yo vivía en la misma casa.
Ok.
So, no sé si es porque donde exactamente donde yo estaba situado o por exactamente por donde fue que pasó cada uno de los dos huracanes, pues pasó eso, pero y como que era se inundó, o sea, como, o sea, como que mi calle, loco, estaba bien, era bien raro porque mi calle va así. O sea, como que yo estoy acá está Ocean Park y acá está la Valdoriotti. So, la Valdoriotti y Ocean Park de que canoa. Y yo apenas podía como que salir y todavía estaba seco y podía caminar por ahí.
Wow, pero esto cruzó... la trayectoria fue Puerto Rico está aquí y cruzando así. O sea, fue así.
Ah, pues
fue cruzado.
Along the coast. Along the coast.
Entró por... Ahí parece que Yabucoa, siguió por Caguas, O sea, fue bien raro, en verdad, porque cruzó así.
Ok.
María hizo así. Literal. Porque usualmente los huracanes, cuando tienen mucha intensidad, por el efecto Coriolis.
¡Wow, wow!
otra cosa que no sabías que no te dije ayer.
Otra cosa que me dijiste.
Pues suben, tienen a subir con su rotación.
Exacto.
So, interesante.
Anyways, el punto es que, loco, pues ese fue mi último recuerdo de George, y entonces, pero ahora con María como que lo viví, como que yo estaba consciente de lo que estaba pasando.
Sí, igual acá, y estábamos trabajando, teníamos que mantenernos, y no fue fácil, no fue fácil.
No,
y creo que el hecho de que no fue fácil se debe contribuir mucho a que, uno, no tenemos esa experiencia, y dos, realmente no teníamos esa concientización de que esto es algo que puede pasar y realmente puede, o sea, puede tumbar tu negocio y puede completamente sacarte puede quemar todo lo que has creado por muchos años en horas,
literal,
si no estás listo.
Literal.
Y yo aquí busqué un documento de FEMA, donde, bueno, antes de eso me gustaría saber tu historia un poquito más. Yo, por lo menos la mía, ya yo la empecé a decir, básicamente, yo vivía para ese tiempo en Humacao, pasé el huracán en casa de mis padres, porque se ve que en mi apartamento de Humacao la puerta se iba a volar para el carajo, y efectivamente se voló para el carajo, así que tomé la decisión correcta, no iba a bregar yo estar en el baño ahí, y escuchando afuera, y mi televisor y toda esa mierda hizo, preferí, creo que tomé la decisión correcta. Y cuando pasó todo, volví a Humacao como a las 3 semanas, la puerta estaba bola para el carajo, con una placa de madera que mis vecinos dijeron, mira, tratamos de ponerla otra vez para que no se metan a llevarte tus cosas. Pero Humacao tenía solamente un carril.
Para poder entrar.
Y porque los demás estaban con ramas y todo escabronado.
Sí.
Y ahí fue que yo empecé a ir a Paralel para trabajar, porque estaba casi seguro que Paralel tenía que tener internet obligado.
Yeah.
Porque esa gente, pues, Paralel, por los que no lo conocen, es una aceleradora de empresas que dan seed funding. O sea, ellos dan 40,000, $20,000, tienen diferentes programas. Así que si les interesa, pueden ir a su página, paralelteam.com.
Yeah.
No, esto no es un mensaje auspiciado. Pero son buenos sobre GAM. No esperen otra más. Esta es la última. Empecé a ir a Paralel y ahí esa gente tenía internet y como que se empezó a congregar la comunidad de emprendedores, que todo emprendedor en el área de Santurce iba a pensar primero en Paralel.
Claro.
Empezó a congregarse todo, empezamos a compartir información de lo que estaba pasando y nada, nos apoyamos moralmente, emocionalmente, psicológicamente, y ahí fue que encontré a mis 4 co-founders para Link. Y ahí fundamos eso y le seguimos para ahí dando para abajo. So, creo que de esa historia podemos descomponer...
Fíjate, no sabía que desde la oficina fue que conociste a la gente que...
O sea, no, yo los conocía antes. Pero fue que los conocí como tal, fue que creé confianza con ellos.
Yeah.
Fue que tuve un espacio común donde pude compartir con ellos como amigos.
Claro.
Como BFFs.
Como BFFs.
entonces, creo que de esa historia, las 3 cosas que podemos sacar de ahí es que, uno, deberías estar listo, porque si no, pues, muchas cosas malas van a pasar.
Literal.
Ahorita vamos a entrar más a fondo en cómo puedes prepararte. 2, creo que es bien importante en esos momentos de emergencia entrar en un espacio de comunidad para que te sientas apoyado, para que sientas que hay gente que está en el mismo struggle y puedan relacionarse y puedan co-crear cosas y hasta formar cosas nuevas, porque
claro. Fue,
por ejemplo, que salió lo mío. Y 3, es bien importante después de una emergencia así que tengas la capacidad de reinventarte y no tenerle miedo a intentar algo nuevo y ajustarte a la situación correcta.
Claro.
Un montón de compañías salieron de esa emergencia, un montón de compañías cerraron después de esa emergencia.
Claro.
Así que ahí fue como que la medición de, no estoy diciendo que los que cerraron son malos emprendedores, pero fue un momento que todo emprendedor, estoy seguro que se sintió súper retado y tuvo que realmente poner a maquinear y a josear para tratar de sobrevivir en ese momento.
Literal.
Así que esa es mi parte. Yo quiero que me encantaría escuchar un poquito más de tu historia.
Claro.
Porque tú eres, como eres el lado más creativo y más de content creation digital, pues me gustaría saber esa, que ya tú me lo dijiste ayer, pero
claro, claro.
Me encantaría conocerla otra vez.
Pero, mira,
refrescame la memoria.
Ok, ok, refresco la memoria de hace par de horas. Ok.
Par de horas.
Ayer. El huracán María fue interesante porque ahí pasaron dos cosas, yo creo que fueron las más así alarmantes y pertinentes a ese mundo de emprendimiento. La primera siendo de que fue el momento en el cual yo me replanteé si realmente yo quería seguir en la carrera que yo estaba. Que en el momento, o sea, fue que me puse a pensarlo. Pero yo seguía en mi carrera, ¿me entiendes? En ese momento no fue el inflection. Ahí no fue que yo dije, okay, pues paro y hago algo nuevo. Fue simplemente me puse a pensar de, espérate. A mí se me puede tumbar el negocio, se me puede, ¿me entiendes? O sea, yo puedo perder mi trabajo, etcétera, etcétera. Realmente esto es lo que yo quiero estar haciendo. O sea, y es algo que es importante porque yo pienso que mucha gente hace o tiene ideas de negocio bien específicas a una situación o una oportunidad que se te presentó y no lo evalúan desde una perspectiva de realmente si eso es lo que yo quiero. Y eso es súper importante, pero es otro episodio.
Claro. Yo creo que ya habíamos hablado un poquito de eso, pero...
Claro. Así que... Ve a Reto Aceptado Podcast en Facebook, YouTube, Instagram.
Jerry.
Y en todas las plataformas habías ahí por ahí de podcast para que escuchen los otros 10 episodios, porque ya llevamos 10 episodios.
Pero después de escuchar este.
Después de escuchar este. Sí,
pasó
este del 11.
Sí.
Entonces.
Sí, son dos.
Sí, son dos, by the way. Y lo segundo, ¿verdad?, que me pasa en ese momento, ¿verdad?, es que al igual que tú, ¿verdad?, yo, programador al fin, ¿qué bien tres hago? Para yo continuar mi negocio.
Programar en piedra.
Escribir ahí
semicoma.
Mira, punto y coma. Diantre, espérate.
HTML.
Mira, ya no sabemos ni programar.
Script. Los comandos más estúpidos, pero aprendemos.
Ya no sabemos ni.
If. Or. No, or. Ya lo cabrón.
Mira, ok, anyways. Eso fue también importante porque en ese momento, ¿verdad?, que no hay internet y yo pues ya estaba acostumbrado, yo ya estaba acostumbrado a trabajar desde mi casa, ¿verdad? So,
¿Qué millennial?
Super millennial, tú sabes, en pijama, tirado ahí.
Papá Instagram ahí.
Literal.
En verdad, trabajar desde la casa de uno está cabrón.
Pero es un hábito difícil de construir.
Para la gente que no trabaja en su casa... O que no ha trabajado. Además de que es un ámbito retante construir.
Hábito.
Un hábito sí. Retante construir. Que dije ábito.
Dite ámbito y yo.
Ámbito, un ámbito. Pues es un hábito difícil de construir.
Sí.
También no es tan perfecto como ustedes piensan.
Claro.
Me obligo a mí a ir a la oficina de Link. Porque si no voy a la oficina, a veces en casa me pongo ahí y veo la cama. Como que la primera que no me salga algo, digo, tío, lo voy a coger un napsito. Ese napsito es...
La primera que no me salga algo.
Ese napsito es...
If... Ay, espérate a mí.
If HTML or... combinando ahí JavaScript con HTML. Y yo, bueno, esto es una mierda.
Esto no funciona.
Vamos para el napsito, sí, en el sueño.
A ver si me refresco.
Si me tiro el Einstein ahí, y yo puse en que sí. Sacó la fórmula de...
Que eso, bueno, eso puede ser...
Eso fue un mito, ¿verdad? Yo creo que eso es un mito. Eso pasó de que él soñando fue que descubrió esa fórmula. Yo escucho una historia así. Lo que pasa es que de Einstein hay tantos quotes.
Sí,
y tantas cosas que es como que...
Digo, pero yo lo creo, though. O sea, te puedo contar una historia personal, pero otro momento.
Ok.
Pero anyways, el punto es que en ese momento, ¿verdad? Yo estando acostumbrado a eso, ¿verdad? Y el hecho de que, no, espérate, si no es en mi tiempo, si no es donde yo más cómodo estoy, si no es como que con todas las cosas ya como que preparadas, no puedo trabajar.
Se te cae el mundo.
Sí, es como que todo es un peo, ¿me entiendes?
Es una mierda.
Y esto es como que, entonces en mi caso en particular, que fue algo que conté anoche.
¿Qué?
Fue lo que conté anoche. Sí. ¿Verdad? Que yo estaba recién llegado de México.
Yo no había escuchado eso.
No, no, esto no lo había escuchado.
Nuevo.
Pues yo había recién llegado de México, ya había terminado un contrato con una compañía y estaba en busca de nuevas compañías para poder trabajar con ellas. Entonces, al momento en que encuentro estas compañías, empiezo estas conversaciones, estas negociaciones, es que está ocurriendo todo este problema, ¿verdad? De que, vienen el tal huracán, no sé qué, que si lo otro. Entonces, antes de yo, de hecho, que esto sí, en serio, no lo conté anoche,
Scoop.
que fue literalmente que justo antes, yo no había firmado contratos antes de que pasara el huracán. So, cuando pasa el huracán, pues claramente, pues yo dije, pues no firmé nada. So, entonces básicamente perdí los contratos, ¿me entiendes? Me quedé sin trabajo.
Clavo.
Pero pues claramente pues estas compañías fueron, o sea, estuvieron bien atadas y estuvieron bien conscientes de la situación.
Fueron bien, tuvieron empatía a la
Claro,
situación.
tuvieron mucha empatía y una de ellas pues porque era con founders, con familiares acá y gente se había criado acá, pero en este momento no estaba. Y pues como quiera así, pues una vez se restableció la comunicación, pues pude contactarme y entonces pues sí terminar ese proceso y sí tuve trabajo. Pero a raíz de eso, de que sí tuve trabajo, ¿verdad? Ahora tenía un segundo challenge, el cual era, ¿verdad? Encontrar internet, porque en mi caso, pues programación, ¿verdad? O sea, yo no voy a hacer código para mi máquina. O sea,
No, exacto.
es para que un sistema, una plataforma, en el caso de ese momento, pues se pudiera utilizar por gente en el exterior. Así que, pues siempre todos los días fue un problema, porque también otra cosa fue que mi carro, o sea, mi modo de transportación estaba en Guaynabo. Y yo vivo en Santurce. Meaning estaba par de lejos de un modo de transportación
No podía simplemente caminar para allá.
y pues, exacto, simplemente podía caminar para allá. So, literal, me tocó todos los
Pero ya
días.
aprendiste que el carro tienes que dejarlo, no sé, en...
Está difícil, está
Sí, porque tú no
difícil.
tienes marquesina.
Exactamente. So, nada, o sea, no creo que fue una mala decisión, es que simplemente en ese momento pues fue como que un poquito difícil lidiar con
Claro.
eso. Pero eso tuvo algo positivo y fue que todos los días, y yo lo veo como algo positivo, luego yo me tuve que obligar a caminar todos los días desde mi casa hasta más o menos la Ponce de León, cercano al área de Paralel,
Y no, nunca fuiste a parar.
y fui a Paralel, pero mucho después. Yo no fui desde el principio.
¿Por qué no? No tenían.
Honestamente no recuerdo. No recuerdo exactamente por qué fue que no estuve desde un principio allí. No, de verdad
Porque
que
si
no.
hubiera ido, quizá hubiéramos empezado el podcast hace un año.
¿Quién sabe,
Con esta
verdad?
mierda.
Sí, voy a comer mierda. Estaba todos los días caminando, olvídate, 10 millas.
Ha hecho el maratón.
El verdadero maratón. Y
Y estaba donde
y
a
entonces,
café, a spots
y
afuera,
entonces yo
donde.
iba literalmente, loco, yo a veces me tenía que sentar en la calle.
Mira,
O
diablo.
sea, como que
Con una
ahí,
Mac ahí.
con una Mac en la calle, con toda la gente cruzando, limpiando y qué sé yo, y yo con mis audífonos trabajando,
Hay
programándolo
helicópteros de FEMA
todo. Loco, a fuego. A fuego. De que me tiraba esa
Perjoso.
porque tenía que seguir, ¿me entiendes?, produciendo. Y yo pienso que para mí
It's
eso,
every day, bro.
literal, para mí los biggest learnings, ¿verdad? O sea, dejo la historia ahí. Y para mí los biggest takeaways, los biggest learnings fue dejar, ¿verdad?, de ser fancy. O sea, no quedarte en esta burbuja de, mira, porque las cosas ahora no eran como antes, pues no puedo realmente continuar mis labores y seguir reinventándome y buscando la forma de que sea posible. Mano, you just gotta, o sea, hustle. O sea, como que tienes que meterle caña, esto no es para poner excusa, es tu negocio, al final del día tú estás trabajando para ti. Así que tienes que meterle el mismo esfuerzo.
Las ganas que le metas va a ser tu resultado.
Exactamente.
A lo Gary
quote Gary
Vee. Que somos amigos, nosotros somos.
Vee. Sí, súper
Yo
pan.
soy un super fan de él.
¿Sabes qué yo hice cuando fui a New York?
Mira, yo soy fan de él, lo que pasa es que pues.
Mira, yo
Y
metí.
sabes que, y curiosamente, en un live de hoy, yo le comenté en una foto, le dije, porque él puso uno de sus típicos rants de que work hard, que tienes que joderte, que entrepreneurship is lonely, pero eso no es nada. Y yo le puse un comment con la cuenta Link, mira, está cool eso, pero también tienes que cuidarte de tu salud. Y hoy hizo un live, y yo me la estoy viviendo que fue por mí. Hizo un live con otro pana, como que él explicando por qué ahora se está enfocando más en wellness y en health, diciendo que su purpose ahora cambió, que ahora está dirigido más a eso. Y el pana como que le dijo, ah, pero y porque tú estás cambiando ahora después que dijiste tantas cosas de que tienes que trabajar y que se joda la salud. Y él, no, pero la gente cambia y qué sé yo. Y yo, diablo, Gary Beef. Yo tengo beef con Gary Vee, así que estamos bien. pero qué bueno que lo estás reconociendo, sí, claro. Porque es una crítica que siempre he tenido. Y nada, bien, o sea, yo pienso que es justo y necesario decirlo.
Muy bien.
No todo es trabajar.
Exacto.
Work smart.
Es verdad. Pero work
hard. Y janguea también, y bebe, cabrón, y jode.
Bueno, tienes que beber.
O sea, no tienes que beber, pero tienes que disfrutarte también tus cosas, pero, y tener tus hobbies. Y sacar tiempo para ti, no puedes estar el tiempo
ahí. O sea, algún... Favo dice jangueo porque eso es lo que Favo hace.
Claro que no.
Favo es un farandulero.
Chico, ¿qué?
Pero cada vez que yo lo veo en Instagram, como a eso de las 11:30 de la noche.
Siempre si, Favo, disco.
Si yo veo, Favo pone una story a las 11:30 de la noche, ya yo sé lo que es. Y va a ser Favo en una discoteca.
Faranduleo. En backstage ahí.
En un sitio oscuro con luces de colores. Y yo, ay, bendito, este farantá para tu
vida. Eso es para activar el rayo.
Pero está bien, porque eso es parte de lo que es Favo.
Eso es para abrotar la víspera.
Claro.
Para que la gente diga, diablo.
Para que digan, diablo. La movie.
Ese Fabián está...
En la movie. Ya que él tiene con el carrito que tiene, pues ya está en la movie.
¿Qué carro, chico?
No. No, espera, ok.
No, mentira, yo tengo un... Toyota, un TC.
Un TC nada más, un TC.
Un Toyotita humilde.
Un TC que no puede pasar ni por el muerto de...
Bueno, porque yo soy un fiebre y el carro está bajito, pero está fábrica. Está bajito fábrica, el vino así.
A mí me encanta porque Favo siempre dice eso.
El vino así.
Todo lo que tiene el carro de Favo es de fábrica.
Lo único que no tiene de fábrica es la computadora del motor, la tubería, el exhaust de atrás.
Nada más.
Los stickers de las puertas.
Ah, okay.
Y le pintaron las gomas blancas, las letras. Que parece un carón, parece un
formulador. ¿En serio?
Tú ves, eso fue el...
¿Pero lo pintaste tú o como que
sí,
lo
sí, yo.
Ah, ok.
Con un
material especial.
No, es como... Es marca Sharpie, pero no es un Sharpie, es más un... Tiene como un liquidito raro blanco ahí que...
Ok, ok.
Que tú lo haces así y pinta las gomas. No está hecho para eso.
Ah, ok. Pero, sí, me voy a decir eso.
Pero ese es el repurpose. Ese es el repurpose. Yo le hice... O sea, eso es parte de uno de los truquitos.
Es uno de los truquitos. Tenemos que hacer un episodio de truquitos de...
Truquitos de fiebre.
De fiebre.
Exactamente.
Ok, anyways. So nada. El punto es que mis biggest learnings fueron súper, súper enfocados a eso. De que tengo que seguir metiéndole. No puedo dejarme de brazos cruzados. Esto se trata de... ¿Qué puedo hacer ahora? No lamentarme de las cosas que tenía. Así que esa fue mi experiencia, bro.
Bello. Y yo creo que eso que tú mencionas hace tie back con varias de las cosas que yo tengo aquí en documento de FEMA, .gov, que básicamente se llama el Hurricane Toolkit. Yo creo que esto lo hicieron después de María, literal. Y básicamente las cuatro cosas que dice... que fue que entre los dos mencionamos varias, fue primero que todo identificar tu riesgo. Así que, por ejemplo, en Link y en mis compañías, usualmente yo uso Asana para manejar mis proyectos y tener todos los deadlines ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando se va la luz, cuando no hay internet o cuando Asana simplemente no funciona, nadie sabe qué está pasando, nadie sabe los tasks que hay, nadie sabe lo que está pendiente. So, como que todo el mundo está como que en el aire. Uno sabe más o menos idea, pero debería tener uno un backup análogo o un backup físico que se pueda accesar sin requerir internet y algo digital. Y verdad, en este mundo digital, yo creo que la mayoría de los riesgos para la mayoría de los negocios en Puerto Rico es ese. Por lo menos negocios digitales.
Claro.
Negocios físicos, pues si tienes una tienda, tus riesgos de que si las ventanas tuyas son de cristal, pues tienes que ponerle algo. Si tienes una boutique y tienes display, tienes que sacar eso. Si tienes televisores y tienes equipo, sacar eso.
Electrónico, exacto.
Electrónico, toda esa cosa. Eso, identificar tus riesgos, que básicamente es simplemente mirar y ver cuáles son los riesgos de tu tienda o de tu negocio. Desarrollar un plan, que en ese plan, pues entonces tú realmente explicas cómo tú vas a mitigar cada cosa, qué persona se encarga de qué cosas, qué persona. Usualmente las compañías grandes tienen un comité de emergencia donde son las personas que se encargan, por ejemplo, en María, que hacían comunicado a los empleados que se reportaran y toda esa cosa. Obviamente, si haces el plan, pues tienes que tomar la acción, que ese es el otro paso. O sea, cuando pase lo que pase, tomar la acción. Y como, y yo me identifico con esta mucho específicamente, que es que en esos momentos es bien importante reconocer e inspirar a otras personas. Y esto, ¿verdad? Se escucha como que medio cliché, pero es la realidad. Todo el mundo en ese momento está pasando por una situación precaria y tiene que uno tener una comunidad y apoyar a la gente que está metiéndole como tú, que está haciendo un negocio, que está emprendiendo. Y nada, como estamos haciendo nosotros, cuando pase María, ustedes se aseguran que nosotros vamos a enviarle este podcast. Se compra un ham radio y hacemos el podcast con los radios. Y ya, hacemos yo, cambio WK. Loco, es súper cabrón, es súper loco. Tienes que decir Whiskey Charlie, Romeo, Delta.
¿Qué?
Es película, cabrón, es película. Es película, es película.
No puedes diablo, loco.
Y yo ahí, papi, en el huracán, Whiskey, Romeo, Charlie, Echo. No voy a decir la licencia.
Sí, sí.
Otros números.
Números.
Números. Y aquí reportando Estación Guaynabo. Me copian, qué sé yo, dice QC, dice, sí, dice,
es cuando tú sabes que Fabián es el radio, si es, si empieza,
sí, así que te identificas, yo ni digo ni mi licencia, es como que, y ya saben, y entonces me contesta otro, copiado, Fabián, y ya.
¿Qué tienes para vuelta?
Y yo,
ah, está bien, ya entendí.
54 horas, viento, techo volando, ya. Pues, ajá, entonces ese es el reporte de FEMA que vamos a poner.
Mira, que by the way, me puse a pensar ahora, me fui un viaje, un mini viaje. Y dije, mano, honestamente. contra los fire drills que hacen en la escuela cuando uno está en la escuela. Ahora yo les veo como que es súper importante, loco.
Como el fire drill.
Literal. Como que yo me estoy imaginando, mano, si yo fuera, por ejemplo, ahora que estamos hablando de este tema, si yo digo, diablo, en algún momento, digámosle que yo quiera, me dé con, ay, quiero hacer una barra o quiero hacer una tienda física o algo. Loco, full, yo mínimo en julio, y o sea, entre julio y agosto, loco, yo hago como 4 drills.
Un huracán drill.
De literal, te lo juro. O sea, yo haría como, mira, si no, como que...
Gente, si nos enteramos que viene un huracán a mitad de hora de trabajo, todo el mundo para lo que está haciendo.
Literal.
Todo el mundo sale de la oficina, hace un círculo.
No, pero un drill de como que, mira, vamos a primero sacar esto, es que segundo guardamos aquí.
Te entiendo, pero que no es... La diferencia entre un hurricane drill, no sé si existe, y un drill de terremoto, de fuego...
Claro, es como que está pasando en el momento. En el momento.
Pero un huracán, dicen aviso... Todo el mundo será computadora.
Nos vamos.
Llévense sus compus, llévense los televisores. Mira, Johnny, llévate el monitor de ahí de la oficina, llévate el router para tu casa y nos fuimos.
Pero tú sabes que uno.
Pero,
o sea, eso tiene
mucho sentido. Yo creo que el simulacro se refleja más en el plan y como que tener una reunión seria de ese comité de emergencia con todos los empleados,
claro,
para discutir esas cosas.
Exactamente. Y literal, y como que mira, o sea, si tú tienes que store stuff, como que en serio vayan por el proceso de, mira, store it, y así lo que, así yo me aseguro de que uno, el equipo se asegure, porque es como que store it, que lo tires para el carajo, que viene esa porquería, yo me quiero ir para
esa
casa,
porquería.
Yo no sé, loco, yo
esa
no,
mierda de huracán categoría 5 para allá,
loco, y un maniquí, digámosle que tengo una tienda de ropa y lo tiro así, y se le parte el brazo al maniquí, y después vuelvo y como que... O sea, estoy como quiera, tengo que arreglar un brazo, ¿me entiendes? Ya.
Cabrón.
Digo que sí.
Me imagino tú con una tienda de ropa. Viene un huracán.
Y yo
también parece.
Sí.
Viene un huracán, maniquí para el carajo. Le quitas toda la ropa, te la pones encima, nos vemos.
Nos vemos.
Y ya.
Pues
y
sí.
Ya, lo que
pues digo, el punto es que eso me fui en ese viaje de que contra yo creo que yo haría algo así.
Un simulacro de huracán.
Sí, mano. O sea, no un simulacro.
Yo creo que es tener la conversación y es como que...
Pero es que sabes que...
Tener un plan de delegar cada aspecto de la emergencia.
Yo sé, pero
ya
es que,
sea
sabes
esto,
que yo,
mira,
yo pienso que hablar de esas cosas en vez
aquí,
es como que... Ay, ¿qué me importa?
Ok, pero ok, cool, es verdad, ¿qué importa? Pero
o sea, importa.
En ese momento, pero es verdad en el sentido de que la gente, quizás la gente piense eso.
Claro,
pero,
de que sea como que, ah, sí, vamos a ver, como que yo tengo cosas que hacer, como que...
Y si le paga hora extra. por esa reunión.
No, dame break, o sea, vamos a practicar primero.
Mira, aquí en el plan de FEMA, por ejemplo, o sea, para terminar lo que estábamos dialogando, ajá, yo creo que una combinación de reunión y de reuniones y de contextualizar la situación, o sea, ahora mismo Puerto Rico está en un estado donde un huracán se acerca y todo el mundo paniquea. O sea, yo creo que la gente, no creo que la gente esté como que no me importa, pero si, quizás si tú expresas los daños que pueden haber o las causas o lo que puede ocurrir en números, en dinero, la gente está anda para el carajo. Si tú dices, mira, si no nos preparamos bien y si no hacemos estas cosas, perdemos 50 millones.
Eso sí, y eso significa todo su empleo.
Y eso significa, tú te vas, así, no hombre, Rafaelito, tú te vas, Johnny, tú te vas.
Bendito.
Benito, tú te vas. Y ahí, apuntando.
Apuntando, sí.
Pero, volviendo a retocar eso de las conversaciones, en esas conversaciones, parte, de, por ejemplo, en términos de componentes físicos o de un negocio, el plan de FEMA los divide por surroundings, en términos de definir los riesgos, que sería staff, surroundings, space, systems, structure, y no tiene structure, okay, services, o sea, básicamente es definir todas las pirámides de tu negocio, las pirámides, pyramids, todas las estructuras claves de tu negocio y cómo tú entonces vas a reaccionar a esa situación. Y eventualmente me encantaría tener a alguien de la NOAA o del Centro de Nacional de Huracanes aquí con
nosotros. Claramente, claramente.
Porque realmente, o sea,
fíjate, hay muchas cosas. Hay muchas contacto relacionado.
Pues llama, mira, yo, por el próximo podcast. ¿Quieres?
Vamos a hablar otro podcast sobre todo.
Sí, sí. ¿Quieres hacer el aviso?
Todos los años, la que cuando se esté acercando de esto, tenemos que hacer un
episodio. Cuando emitan el aviso.
Para ese momento, pues podemos tirarnos los lives.
Podemos hacer un live. Y hacemos a.
Competir con Abadón.
No, que Abadón esté en nuestro live.
Ah, bueno, mejor.
Y ahí sí.
No, o nosotros también el live.
En el live de Abadón.
Bueno, podemos figure it out.
Diablo.
Vamos a hacer
el mega collab.
Para ese tiempo puede existir el dual life.
El growth hacking de verdad. Pues, anyway, so, de mi parte, yo creo que esa es toda la info que yo tenía.
Mira, te iba a hacer una pregunta rápida de Huracán.
Ok.
Esto se va a escuchar bien loco.
Ajá. Dime, estoy listo, va. Y no soy un especialista en esto, by the way. Soy solamente un aficionado.
Ok. Un huracán. Digámosle que está pronosticado a llegar o a impactar o lo que sea a una hora en específico, ¿verdad? Mm. Como que mira, pues más o menos en las 5 es que va a estar pasando por tal zona. Es posible que de repente el huracán acelere y de repente ahora una hora menos en lo que va a impactar.
Sí.
Eso es posible.
Sí, sí, eso se llama el movimiento de traslación. Por ejemplo, Dorian al principio estaba a 15 millas por hora de traslación y ya cuando estaba aviso de huracán, vigilancia y aviso de tormenta para Puerto Rico, se bajó a 13 millas por hora.
Lo iba a pasar más lento.
Sí, y mientras más lento pase, más tiempo está encima de Puerto Rico y de cualquier territorio que pase por, y pues más tiempo tiene para fortalecerse, si está en condiciones favorables.
O sea, entonces mientras más rápido va el huracán, se supone que más... Bueno, débil sea.
No es que sea más débil, pero tiene menos tiempo para seguir fortaleciéndose porque va a estar menos tiempo sobre agua. Si está sobre aguas y se pone más lento, pues se fortalece más. Y no tiene otros factores como
viento
cortante, etc. En tierra se debilita porque, y especialmente cuando pasa por países como Puerto Rico, que tiene mucha montaña, las montañas causan fricción en la circulación y en las nubes del sistema.
Sí, así tiene sentido.
O sea, so, el sistema como que se debilita porque como está esa fricción, no tiene esa libertad de causar... Porque en esencia esos sistemas son espirales, son un montón de nubes que entre ellas han creado una rotación, que esa rotación con inercia es lo que causa que el sistema como que siga creciendo.
Ok, otra pregunta. Esto es otra loquera.
Ajá. Okay.
vayan apuntando esta idea, oye.
Comenten si tienen preguntas de huracanes, las pueden comentar. Y si no lo sabemos, taguemos a Damonzón.
A ver si ella contesta.
Sí.
Se presta para eso.
Okay,
se presta para eso. Como si nosotros fuéramos unos gansos ahí. Se presta para eso.
Verá, ok, ¿qué tal si alguien crea una empresa?
Chico, pero no digas la idea.
Chico, pero esto es para eso. Para que hablemos de las ideas, loco. Mira, alguien crea una empresa donde se llaman los cazahuracanes.
Súper original.
Eso.
Ya con esa te busca. Yo creo que te buscaba una demanda ya con
ya,
eso.
Okay.
Con el nombre nada más.
Pues entonces, no olvídate el nombre. Ajá. El punto es que ellos inventen un dispositivo que tú tires al ojo del huracán que gire en la dirección contraria del huracán y que se cancele la rotación. Es posible.
Tú estás como Trump que quiere nuquear a los huracanes.
¡Diablo!
Sí.
¡Diablo!
Esa noticia salió.
No.
Tira una bomba nuclear en el centro, a ver si eso lo descabrona.
¡Ah, qué bien! Si eso lo descabrona él y todo.
Es posible que lo descabrone, pero va a descabronar a todo el mundo porque el huracán va a tener radiación.
¡Diablo!
Y entonces va a ser un...
Yo creo que también es más viable, loco.
Mira, pues...
Mira, un dispositivo
no
que coja
si
y coja la misma velocidad, pero la haga al revés. Eso sería posible.
Usualmente un ojo de un huracán es como 50 millas.
Pero no di que dentro del ojo no pasa nada.
Bueno, dentro del ojo no pasa nada, pero tienes que hacer un dispositivo que es igual de grande que 50 millas de radio.
O sea, que coja el mismo espacio, tú dices.
Bueno, no sé la física. No sé la física porque es algo que yo nunca me he planteado. Pero...
¿Qué? ¿Qué? Eso estaría brutal.
Yo creo que es más efecto... Bueno, hay muchas teorías conspirativas de que ya Estados Unidos puede controlar los sistemas atmosféricos. Que es lo que te dije ayer, que era HAARP.
Sí, exacto.
Son teorías. Yo no sé nada de esto. Pero HAARP, básicamente, es un cluster, un conjunto de... Si en verdad lo digo mal, corríjanme, o sea, comenten, corríjanme, porque no estoy muy al tanto de esto, pero básicamente, por lo que tengo entendido, son un montón de torres que emiten mucha electricidad, mucha corriente, y esa corriente la dirigen a la atmósfera. Y como la atmósfera está compuesta de iones y de muchas cargas eléctricas, puede calentar, puede causar diferentes reacciones en la atmósfera que puede debilitar o crear sistemas atmosféricos. Y eso se llama climate warfare.
Sí, yo puedo enviar
y lo más seguro está pasando ahora mismo o eventualmente va a pasar. Una guerra de gente creando huracanes. Toma Estados Unidos, cógete ahí.
Cógete todos estos huracanes.
Cógete tres huracancitos ahí.
Tres María, tómalo.
Tómalo. So,
¿viste? Pues esta empresa que estoy sugiriendo.
Yo creo que esa solución de manipular la atmósfera es un poco más viable que poner un dispositivo de 50 millas de radio.
Pero ¿por qué tiene que ser tan grande?
Okay.
Loco. Porque no puede ser.
¿Cómo tú vas a afectar?
Como que mira, yo me imagino una cosa así, como esta mesa.
Ok. Sí.
Y esta cosa es capaz de generar fuerza y viento.
¿Cómo?
A la misma velocidad de un huracán.
¿Cómo?
Como que él se ajusta a la del huracán.
¿Cómo?
No sé, loco. Si no lo crearía yo.
Tú que poner un droncito ahí.
Pero
un droncito.
No, de la forma que yo lo haría es que yo...
No, tú pones un DJI en medio del huracán y con las aspas las pones en contradirección de la rotación y ya se jodió el huracán. Y el huracán ahí...
Y se borona y ya.
Y así decimos, hace...
Mira, pero el punto es que yo creo que...
Bueno,
podría pasar.
Ahora mismo la industria de la climatología es algo que es bastante... Hay mucha oportunidad ahí. Hasta el día de hoy ningún modelo atmosférico, como viste con Dorian, es muy bueno prediciendo.
Es capaz de predecir.
Es capaz de predecir a un porcentaje bastante chévere y bastante seguro cuál va a ser la trayectoria de un sistema como esto. En parte porque hay demasiadas variables en la atmósfera. Vientos cortantes, polvo, el calor de la agua, hay un montón de variables.
Y tras que son un montón, son bien cambiantes, o sea, se pueden cambiar en el mismo instante que están pasando.
Sí. Y el huracán, como pasó con Dorian, que Dorian tenía un ojo hace 2 horas y a las 2 horas creó otro ojo más arriba. No tenía dos. Lo que sé es The Day After Tomorrow, el huracán Flow, categoría 7.
Si tiene dos ojos de huracán.
Sí, no creo que sea posible que tenga dos ojos.
Sí, porque...
Porque, y si tiene dos ojos, me preocupo. O sea, nos deberíamos preocuparnos. Sí, deberíamos mudarnos. Ahí sí que yo te digo, mira.
Va a Marte.
Yo creo que either hacemos un bunker en mitad de Santurce y ahí se puede hacer un... Pues ya, lo que cabrón soy. Es un buen...
Ahí tienes la otra idea.
Hay gente que tiene bunkers en Estados Unidos para...
Para estas cosas.
Y bunkers, pero bunkers de que tienen como 30 pisos para abajo. De que con supplies para 30 años, flow
apocalipsis.
Flow apocalipsis. Flow zombie apocalypse.
Flow, la aplicación esa que me tienes alto con los ads en Facebook, que para que hagas tu propia ciudad, que hubo un zombie apocalypse. ¿No te han salido esos ads?
No.
Loco, sea la madre.
A mí me salió, extrañamente, a mí me salió el ad de Wish, de el stand que usamos la otra vez para grabar. Del trípode. Usámoslo otra vez. El mismo. Y decía 15% off. Y yo.
Yo cómo lo voy a pagar esto.
No, yo voy a desinstalar a Wish de que ya mismo. Porque estaba bien creepy, loco. Y eso es bien raro porque... No sé. Yo no hice ningún Google search de un trípode en ningún momento.
Bueno, que tú recuerdes.
Bueno. Estoy seguro que no. Y se ha probado que, esto es una tangente súper dura, pero se ha probado de que los teléfonos no te escuchan activamente, porque además de que te chupa la batería, yo estoy seguro que el CIA y el gobierno puede hacerlo, pero no creo que personas como tú y yo, bueno, que por lo menos yo no tengo ningún así red flag en mi historial, no sé si tú tienes ahí historial ahí de destrucción masiva o... Gris su historia, el talibán, no sé. Anyways. No sé, fue algo bien raro que no sé por qué pasó. Y no me explico por qué pasó.
Bueno, pues whatever.
Tienen demasiada data de mí. Pero eso pasa por poder usar Android.
Ok, so.
Yo creo que ya estamos con eso.
Lo vamos a dejar ahí.
Ya llevamos como 45 minutos.
Okay. Pues terminamos entonces con los sponsors.
Los sponsors. ¿Quieres sumarte a los sponsors? Yo me los sumo. Bueno, pues, reto aceptadores. No sé, tú no estás de acuerdo con ese nombre. Miren, familia, tribu, corillo. no sé cuál les guste más, pero el que ustedes quieran. Nuestros sponsors, nuevamente, son Coco House. Coco House, ellos tienen este espacio hermoso que ustedes ven aquí.
Yes.
Esto, honestamente, esto es casi cinematográfico. pueden ver que tienen palmitas y tienen un patrón de textura atrás. Que me lo hace bien. Yo quisiera tener eso en mi casa. y pues además de este espacio bello, que prontamente van a poder rentar para hacer podcast y van a poder... Quizás vernos por ahí caminando y nosotros no vamos a negar un saludo a nadie, ni vamos, o sea, nosotros somos...
Sí, Favo está soñando
por... Yo estoy para el faranduleo, yo estoy para hacerlo en Instagram Story, mira, esto es...
Para firmar la piel, la mano...
Exacto. Yo firmo yeso, voy a empezar por los yesos, ese va a ser mi nicho.
Ok,
ese va a ser mi... Tienes que partirte un brazo para que yo tenga una firma.
Claro.
Como se hacían las ahí. Diablo, ¿verdad? Eso era, estaba cabrón. Te firmaba hasta el que tú odiabas. Tenía.
Y tú.
Bueno, te sentía así, cabrón. Fírmame. Yo me sentía así.
Ay, Dios.
Anyways, so Coco House tiene espacios de coworking, tiene espacios de oficina para tu compañía. Puedes tener un corillo. Hay compañías completas que están aquí establecidas. Uh-huh. O puedes simplemente tener un espacio cool para trabajar día a día y compartir con gente cool como Jerry, como toda la gente que está en este espacio, hermoso y magnífico. Así que si quieren más información, pueden ir a cocohousepr.com. Y no solamente eso, sino que, exacto, pueden ir al website. Me iba a tirar. No,
bueno, y pueden ir a las redes.
Y pueden ir, exactamente, eso es lo que iba a decir. En verdad iba a decir el email y no me acordé de momento. Yo dije, ¿cuál es el email? Pues, pero pueden también ir a las redes sociales de ellos, cocohouse.co.house o cocohouse. Uh-huh. Así, sin puntos, lo van a conseguir, le dan like a la página y si le quieren escribir o por alguna razón terminas reservando un espacio, dile que fue por nosotros para que les dejen saber que el Jerry y el Fowl.
Si podemos, maybe después.
Y nosotros no cogemos, nosotros no cogemos comisión por eso.
Claro.
Pero si ustedes empiezan a hacerlo, podemos hacer un.
Ay, santos.
Así se, o sea, ay, santo. Esto es perfecto. Se está yendo la luz en el episodio de
finalizando.
De los huracanes. Entonces, Gabriel Morales. Gabriel Morales es nuestro otro sponsor, que se le puede decir también como
Gamofi. Pues el Gamofi. Le quedé un delay porque no había visto la mano.
Sí, pero el Gamofi. Es que tú, no, tú dices Gamofi como. Tú eres la persona que dice Gamofi de la manera más.
Interesante.
Interesante y única.
Y única.
Que yo he escuchado.
Muy bien.
Es un complemento, by the way.
Sí, so, como en McDonald's.
Exacto, como las papitas fritas. Entonces, so Gamofi, él es artista gráfico, nos hizo el logo, nos está trabajando, nos trabajó la marca de lo que es Reto Aceptado. Así que si tu negocio necesita branding, si necesita diseño, lo pueden conseguir a él en su Instagram, @gamofi.studio y gabrielmorales.9536@gmail.com. Y aparte de eso, ya pasamos con los sponsors, pero lo mejor para el final, igual de importante, no queremos ofender a nadie. Está las redes mías y las redes de Jerry. Mis redes son en todas las redes sociales, FaoBelesPR. Me pueden conseguir en Twitter, en Instagram, en Snapchat. En Snapchat estoy como FaoKickSilver. Así que
ese era mi. Ese es más
oculto.
Ese es más
milenio. Loco, Fao Quicksilver, estás loco. Ese Fao Quicksilver, eso es de. Ese era mi gamer tag de cuando yo jugaba Xbox cuando tenía 13 años. Exacto, a ti.
Y a mí me puedes conseguir. Como Jerry Stories también en todas las redes, corillo.
Purum. Sencillo, una sola palabra, ya saben qué hacer.
Yes.
Y más importante aún. Las redes del podcast, Reto Aceptado Podcast, en Facebook, en Instagram,
en YouTube.
Tenemos email también, retoaceptadopodcast@gmail.com. Si quieren meterle eso también y, qué sé yo, mandarnos un email de sus retos y sus cosas, que los exhortamos, acaban eso.
Por favor.
Y pueden escuchar este podcast aquí en Facebook o donde sea que lo hayan escuchado, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, en cualquiera de tus plataformas favoritas o medio digital. Y en verdad estamos bien felices con toda la recepción y toda la audiencia que nos ha llegado a los episodios. Ya el episodio más visto tiene 460 y pico de views, creo, que fue el que hicimos con Michael. Michael vuelve.
Hashtag Michael vuelve.
Y nada, sí. Gracias un montón por todo su apoyo. Denos el feedback, comenten sus retos. Déjenos saber qué cosas cambian, qué cosas mejoran. Siempre estamos en ese proceso de co-crear y de seguir creciendo. Como equipo. Y nada, yo creo que por mi parte eso es todo.
Yes, y ahora
colorín colorado,
este reto se ha aceptado. Nos vemos, corillo.
Nos vemos.